Hola a todos, soy Amanda y estamos aquí con Mentes sin Fronteras, otro episodio muy especial. Hoy nos acompaña Elizabeth Dorserich, fundadora, CEO de Elitine Behavioral Health y terapeuta. Hoy nos vamos a hablar sobre depresión postparto y cómo afecta el bienestar y la salud mental. Muchas gracias por estar aquí hoy.
No, muchísimas gracias por invitarme.
Y nosotros vamos a hablar de un tema vulnerable hoy, te quiero agradecer para tener esta conversación. Yo creo que es una necesidad para abrir la puerta sobre de estas clases de conversaciones. Yo sé que en mi familia, en mi experiencia, fue como una vergüenza para hablar de los desafíos de la vida. Fue como tener una imagen que nada estaba pasando afuera de en ojo público. Vamos a empezar con, ¿cuándo notaste que esto empezó a afectar tu vida?
Sí, bueno, por empezar quiero agradecer por abrir las puertas para poder hablar sobre estos temas, porque a mí me parece que la única manera de poder empezar a realmente hacer que la gente entienda que no hay que tener vergüenza, que es algo que le pasa a toda la gente, a mucha gente le pasa. Entonces, estas conversaciones para mí son importantísimas y realmente agradezco la oportunidad, siempre lo agradezco, por poder estar acá, por poder hablar, contar mi historia, tener la gente que quiere entender, que están dispuestos a escuchar. Entonces, mi historia personal para mí fue muy raro, porque yo desde que soy chiquita siempre supe que quería trabajar en lo que hacemos, psicología, pero siempre, antes de que sabía lo que quería trabajar, siempre yo quería ser como mi mamá. Ser mamá para mí era algo que, quiero ser mamá. Yo tengo, gracias a Dios, una mamá espectacular, que realmente, soy una de cuatro, tengo dos hermanas y un hermano. Mi mamá fue realmente y es una persona muy, muy, una imagen de alguien que realmente yo siempre quise ser como ella. Entonces, para mí, ser mamá era algo que era como muy, voy a ser mamá, me encantaban los bebés, siempre lo pensé que iba a trabajar, tener el bebé, como que uno tiene en su mente como las ideas de cómo van a ser la vida. Y bueno, mi primer hijo, Dylan, fue buscado, mi esposo y yo queríamos tener un bebé, un hijo o hija, y teníamos familia, teníamos toda la ayuda, realmente nació perfecto, gracias a Dios. Entonces, aún más, yo pensé, bueno, como que todo estaba caminando perfectamente, y en eso realmente es a donde yo empecé a darme cuenta qué complicado que es toda la parte emocional y mental, porque aunque todo esté bien, que todo parezca que está bien y que realmente uno dice, yo tengo un hijo que está sano, que nació bien, que la gente tanto quiere tener hijos o hijas que estén bien, que nazcan sanos. Y yo decía, no, de repente era como, no me sentía como, no era mi misma, no era como yo era antes. Yo decía, pero cambié, como no me tenía la energía, me sentía triste y no, realmente es como uno se siente completamente sin energía, no tiene motivación. Yo tuve la suerte de que nunca tuve lo que mucha gente tiene, de tener, no querer vivir, o no querer al hijo, esas cosas realmente por ahí porque pude tener ayuda y logré, gracias a muchas cosas y mucha gente que me ayudó, no llegué a ese punto, puede ser, pero sí lo que para mí fue muy, muy, muy complejo porque realmente fue totalmente, salió para mí de la nada, no lo esperaba.
Cuando tú dices que las síntomas fue un poquito diferente de que cuando nosotros decimos la depresión postparto, tenemos una idea en cómo luce. Y como tú dijiste, tu experiencia es único, no sé si lo voy a decir bien, pero para ti. Y yo creo que para hablar sobre tu historia va a tocar las vidas de muchas mujeres que están oyendo este episodio y pueden tener similares de tus síntomas y otras son diferentes.
Claro.
Pero abrir la puerta de este tema yo creo que es muy importante. Y yo creo con muchas mamás, nuevas mamás, ellos dicen, tú sabes, yo quiero tener un niño, una niña, están muy emocionadas. A veces tenemos los baby showers y cosas para celebrar. Pero después cuando nace el chiquito o el niño, hay una energía un poquito diferente, como tú dijiste. Y a veces las mujeres se sienten culpables. ¿Puedes hablar un poquito de eso?
Sí, me parece que esto es un tema... Bueno, mi hijo mayor tiene, va a cumplir 18. Entonces estoy como acordándome ahora que hablas, ya digo, oh, ya. Es muy cierto lo que decís. Me acuerdo desde el comienzo que uno quiere y pretende ser la mamá que siempre quiso ser. Y ya de en el hospital, me acuerdo, yo quería poder, y esto es un tema, yo creo que para todos, pero para la familia latina más aún, la idea de dar pecho, de no dar mamadera. No sé, se dice mamadera en la Argentina, no sé cómo se dicen en otras partes, pero, y me acuerdo que yo quería y lo intentaba, y mi bebé estaba en el hospital, y mi bebé no estaba tomando, no crecía en el hospital, lloraba, y yo decía, no, tengo que seguir. Y más tiempo pasaba, más culpable me sentía, y quería, y yo decía, no, parte de ser una mamá buena es poder hacer, dar el pecho, de poder estar siempre con el bebé. Uno tiene estas ideas de lo que uno va, cómo va a ser y cómo tiene que ser. Esas, las ideas de lo que tiene que ser o cómo va a ser o la manera perfecta. Y cuando uno, bueno, para mí, no poder cumplir, ya del comienzo, o sea, eso en el hospital me pasó. Y después sentir, oh, my God, ya no soy la mamá que quería ser. Y más uno intenta, más, es frustrante y no es fácil. Las películas o los... La gente a veces lo hace, social media por ahí muestra que es fácil. Nada de eso es fácil. Nada del trabajo de parto, nada de la cesárea, nada de lo que le pasa al cuerpo. Es todo complicadísimo. Es hermoso. Es un milagro. Todo es hermoso. Pero es complicado. Entonces, yo creo que muchas cosas, lo que uno siente al principio, uno piensa... Bueno, recién tuve un bebé, no estoy durmiendo bien, bueno, es difícil, es normal. Y mucha gente dice, es normal. Y es cierto, ciertas cosas son normales y no es nada grave. Pero uno tiene que también saber que, aunque sea normal, o que sea más aún no normal, un poco más severo, igual uno tiene que poder hablarlo, tener a alguien, porque uno ya se siente muy culpable, como decías vos, la culpa de no, oh my, como, oh, yo no sé cómo hacer esto bien, no soy la mamá que quiero ser, no, pensé que iba a ser mejor. Todas esas cosas empiezan a como esos pensamientos empiezan a realmente los afecta a uno.
Y yo creo que podemos hablar un poquito más de social media, porque no es algo que nosotros podemos ignorar, es parte de la vida ahora. Y yo sé que tu hijo tiene 18 años, so yo sé que antes fue un poquito diferente, sí. El social media siempre está cambiando. Y como tú dijiste, para ti había expectativas no de tú nada más, pero la sociedad. Uh-huh. Y puedes hablar un poquito en tu perspectiva, cómo social media está, no está ayudando las mamás en este momento. Yo sé que hay cosas positivas de bien en social media, pero también hay cosas negativas.
Y me parece muy importante lo que decís, porque yo no estoy diciendo que es todo malo, pero ahora voy a hablar de lo que me preocupa a mí, de lo que yo veo que sí puede llegar a ser un problema. Cuando una mamá o una familia nueva tiene un bebé nuevo, una experiencia nueva, y ya de por sí es difícil y están en la casa, medios encerrados. Es difícil porque tenés para salir, tenés que... Es todo nuevo. Entonces, uno medio que se está más solo. ahora lo que yo estoy viendo es, antes yo no había social media como hay ahora, uh-huh. Cuando yo tenía a mi hijo. Entonces yo tenía que salir o tenía que hablar por teléfono con una amiga de college que también tuvo el bebé y me los pusimos a hablar. Ahora yo veo lo que pasa y me preocupa, es que mucha gente, muchas mamás nuevas o familias nuevas, no, en vez de conectar con la gente de afuera, aunque sea por teléfono o un mom group, o lo que estoy empezando a darme cuenta es que mucha gente está desconectada, pero sí conectado por social media, o por social media, o por websites, y en vez de, y no es todo malo, hay cosas buenas, como se puede aprender mucho sobre muchas cosas, pero igual la conexión entre una persona y otra, más dos mamás nuevas, o es distinto, y salir de eso, y salir de donde está uno y conectar con la gente, para mí es importante, es parte de poder sentirse mejor, salir y ver el sol, tener un poco de aire, ver que todavía, ok, soy una persona, pero si uno ya de por sí está sentado en la casa, empieza a mirar, y es muy, y realmente es, a mí me preocupa mucho eso, porque también hace que la gente esté más aislada, realmente, es eso.
Y hablando de las expectativas, tú sabes, como tú dijiste, están solas en la casa, por ejemplo, con su bebé, está tratando lo más que puede, y después entran en Instagram y ven otra persona, sus amistades o conocidos, y tienen una foto de su bebé, están usando comida orgánica, tú sabes, usando pañales diferentes, un tete diferente. Sí. Y es caro para hacer todas estas cosas. Y no es posible para todo el mundo. No. Y no significa que no eras un buen mamá. So, como tú dijiste, es diferente ahora. Pero, ¿cómo afrontaste todas esas barreras?
Sí, y realmente yo digo siempre que, gracias a Dios, yo cuando tuve a mi primer hijo y mi segundo y mi tercero, siempre tuve mi familia, mis hermanas, la familia de mi esposo. Yo tenía gente, y para mí, por eso siempre voy de vuelta a lo mismo, la gente, las conexiones, porque nada es, eso es importantísimo. Personalmente, cuando yo tuve a mi primer hijo y cuando realmente sufrí realmente de postpartum depression, lo que a mí me ayudó mucho, bueno, en realidad yo empecé a estar muy aislada, y realmente yo decía, no solo no tenía la motivación, tampoco sentía que agregaba mucho al mundo. Yo decía, ¿para qué voy a salir y hacer todo este esfuerzo? Mi mamá, que es una abuela muy, es mamá buena y es abuela muy buena, yo decía, mam, llévalo vos a caminar afuera. Igual él está más contento con vos, porque uno realmente, cuando está de verdad deprimido, se siente que uno no trae mucho valor, right? Eso es cuando yo ya estaba bastante como mal. En esos momentos yo creo que mi mamá y mi papá, mis hermanas, mi esposo, se dieron cuenta que, aunque esto era nuevo, porque yo nunca había sufrido de la depresión, dijeron, vos no te sentís bien y vos no pensás que necesitás algo, pero necesitamos ayudarte. Porque ellos decían, no estoy bien, estoy cansada. Y realmente eso también, tener un bebé, uno no duerme tanto. Después también uno no duerme, y más está deprimido, más se siente, quieren quedarse en la cama. Eso es todo parte de este proceso. Y yo estaba cansada, pero yo estaba cansada no solo de tener un bebé, pero por la depresión. Gracias a Dios, yo tuve mucha ayuda. Conocí a una señora ahora que todavía hoy me ayuda con mis hijos, porque hay que ser honestos sobre la realidad de la vida. Yo sola no lo podría haber superado nunca. Pero en ese momento, mi mamá, mi papá, mi esposo, todos dijeron, no, vos vas a estar bien, pero no vas a estar bien si no permitís que te ayudemos. Porque yo nunca había necesitado antes ayuda, porque era mi primera vez con este, bueno, con todo esto. Entonces, en ese momento me llevaron, me acuerdo, ni manejé, yo ni quería manejar. Me llevaron mi mamá, mi papá y mi esposo en el auto a ver a un psiquiatra que está acá en Fort Myers, y es muy, muy bueno. Y yo dije, no hay nada para hablar, no me voy a sentir mejor. Yo estaba, ni no sé cómo se dice, hopeless. I don't know how to say that, esa palabra en español, hopeless. Pero lo quería mucho a mi hijo. Yo nunca quería no ser la mamá. Nunca quise no... Lo quería mucho, pero quería que él esté bien. Y yo pensaba, está mejor con mi mamá. Porque me sentía tan mal. Entonces, para mí, la gran parte de todo eso fue tener la ayuda y el support de la señora que me ayudaba, que todavía hoy me ayuda con mis hijos. También mi mamá, mi papá, mi esposo. Pero realmente... Yo necesitaba ayuda de un psiquiatra. Uh-huh. Y fui, empecé a tomar un remedio, uh-huh. empecé terapia con uh-huh. el terapista. Uh-huh. Y aunque yo decía, no. Sin eso, uh-huh. eso fue todo un proceso. Al principio iba 2 veces por semana. Uh-huh. Después empecé a ir 2 veces por semana por un mes. Uh-huh. Pero eso fue todo un proceso y, bueno, poco a poco empecé a ver... Me empecé a reconocer de vuelta uh-huh. en el espejo. Oh, you know, I'm like, uh-huh. oh, yo sí puedo ser buena mamá. Sí la, uh-huh. sí la paso bien con mi hijo. Sí, como me río, él se ríe. Pero uh-huh. cuando uno se siente mal, uno se empieza a dudar.
So, yo sé que estabas hablando de tus padres que te motivaron para ir a la terapia y empezar medicamento porque notaron que no estaba tú normal. Y no tenía la motivación o intención para mejorar porque tú pensabas que esto era tu nuevo normal. So, ¿puedes describir, me puedes decir un poquito de cuando fuiste a la terapia, cómo tu terapista te ayudó a notar las síntomas que estaba pasando?
Sí, y esto fue una parte importante para mí porque, como decís, para mí, como yo me sentía bastante sin esperanza, yo sentía que esto era mi normal, esto era mi vida ahora, esto era mi normal ahora. No es que estaba contenta, pero como que lo había aceptado, como que esto es como es. Pero cuando estuve con la terapista y el psiquiatra, me empecé a dar cuenta a la medida que me hablaban y hablábamos de mi día y como, por ejemplo, yo realmente estaba durmiendo muchísimo más. Y no era porque estaba despierta con el bebé, era porque durante el día también dormía mucho más. También no me interesaba la comida. Yo estaba muy... Y a veces alguna gente dice, cuando están deprimidos, puedes comer mucho más, muchísimo, todo el tiempo, o puedes comer nada. Así que puede ser, para mí personalmente, yo me di cuenta, mi terapista me ayudó a darme cuenta que yo estaba... y que todo lo que veía era negativo. Yo, si era, pasaba algo bueno, yo decía, sí, pero también igual puede pasar. Yo siempre tenía la manera de ver la cosa como que era bias. Como que siempre tenía los anteojos negros, como no veía el sol, veía más, ya viene la lluvia. Era como que me faltaba poder ver cómo las cosas podían salir bien. Uh-huh. Y eso tiene mucho que ver con lo que sabemos de la depresión y de los pensamientos, y que cuando uno se siente así, es muy difícil ver que las cosas van a mejorar, que uh-huh. vos sos la misma persona de antes y que vas a sentirte mejor. Aunque vos como paciente no te des cuenta, vos sos la misma y vas a sentirte mejor, pero tenés que recibir ayuda, tenés que estar dispuesta, abierto a poder hablar con alguien. Y poder hablar con la terapista para mí, mi psiquiatra, fue muy importante, uh-huh. porque me ayudaban a darme cuenta, por ejemplo, que no era ejercicio, pero levantarme tener rutina, uh-huh. levantarme a la mañana, aunque no tenía ganas, y hacer caminar afuera 2 veces, 3 veces. Uh-huh. Todas esas cosas me empezaron a ayudar, ellos me ayudaron a mí a darme cuenta uh-huh. de que todas estas cosas son parte de sentirme mejor. Porque cuando uno se siente mal y no tiene ganas, y no ve las posibilidades en ese momento.
Yo creo que lo que dijiste es importante, como no sabía que esto fue la síntoma de depresión. Cuando fuiste a la terapia, después notaste uh-huh. cómo te estaba afectando. Y yo creo que eso es algo que yo quiero que los oyentes notan, que la terapia es algo para poner 2 mentes juntas.
Claro.
Para encontrar propósito otra vez, qué es lo que tenemos que cambiar, comportamientos, porque todo está conectado, emociones, pensamientos, comportamientos.
Todo, sí, muy bien, sí, exactamente, lo dijiste muy bien, porque la realidad es que la terapia, bueno, para mí, mi terapista y mi psiquiatra, no era que me decían, que haces esto, esto y esto. Era dos personas, yo y él o ella, hablando juntos y diciendo qué son las cosas que yo puedo hacer para sentirme mejor y cómo lo puedo hacer. Y ellos me ayudaron a poder ver las posibilidades en un momento cuando yo no las podía ver.
Y tú eres terapista. So, yo sé que a veces, yo soy terapista y a veces es difícil para decir, wow, yo tengo que ir a la terapia. Y a veces tenemos que reflexionar en eso, como, tú sabes, tenemos que quitar ese estigma. Oh. Y yo tengo mi propio terapista todavía hoy y ella me ayuda tanto porque nosotros no somos perfectos, no importa qué clase de profesión tenemos.
Exactamente.
Y cuando empezaste el tratamiento con medicamento y también terapia, y dijiste que estaba viendo un espejo, podías ver tú otra vez. So, ¿qué es lo que quieres decir a los oyentes para darle un poquito de, no, no quiero decir empujar, pero de dar
ánimo
para empezar tratamiento si ellos están diciendo, wow, yo estoy yendo con eso también?
A mí me parece lo más importante es que a veces la gente piensa como, no, me, like, no, no voy a mejorar. Varias cosas. Una cosa es, no voy a mejorar. Esta soy yo. Esta soy la nueva mí. Yo siempre voy a ser así. Y eso es parte de depresión. También es, no, esto va a pasar. Ya va a pasar. Voy a estar mejor. Y yo, lo que yo quiero decir es, no importa. Aunque que se pase, que todas esas cosas pueden ser y son realmente posibilidades, es importantísimo. Parte de ser una mamá buena, parte de poder ser una hija, una persona contenta, feliz, es poder tomarse su tiempo y poder encontrarse con el terapista, psiquiatra, lo que haga falta para, si, pongamos que no hay nada, que no necesitas remedio. Ok, pero igual ir a hablar con alguien, reflexionar, empezar a entender, oh, sí, es verdad, es para mí es fundamental poder hablar y poder tener la opinión, no opinión, poder tener una persona con quien uno puede contar y que son expertos y saben entender cierta manera de la situación para que uno no se sienta mal, avergonzado, para poder entenderse a uno mejor. Es muy importante. Para mí, bueno, para mí, como dije, me empecé poco a poco a en el espejo empecé a decir, lo voy a llevar al bebé a Barnes & Noble, a mirar un libro junto. Empecé a querer hacer las cosas que yo siempre quise hacer, pero no, en ese momento no encontraba la energía.
Y yo sé que a veces tenemos el pensamiento que para pedir ayudas, dice que nosotros somos débiles o no lo podemos hacer, pero no, es una fortaleza, es algo que es parte de ser humano, como tú dijiste antes, que es parte de estar en la comunidad, conectado, tener esta clase de conversación. Y yo creo que cuando alguien que viene de una familia como yo, que la terapia fue algo extraño, no fue algo que nosotros hablamos mucho, pensamos, bueno, si voy a ir, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuáles son expectativas? So, ¿puedes hablar un poquito de eso cuando fuiste a la terapista, si, psychiatrist? ¿Qué es lo que puedes compartir con nosotros?
Sí, yo tuve la gran suerte de tener una familia que, por lo que mi mamá y la mamá de ella, por ahí pasó, por su vida, estaban bastante abiertos siempre. Aunque creo que igual cuando me vieron a mí mal, no había muchas, era importantísimo ir. Yo cuando yo fui, como era nuevo para mí, yo pensé como decís vos, ansiosa, nerviosa, no tengo nada para compartir, no sé lo que hablar, qué voy a decir, qué va a pensar de mí, todas estas cosas que uno siente, right, porque es nuevo. Y lo que me acuerdo es que cuando entré dije, yo no sé lo que decir, no sé lo que necesitas saber. Y mi psiquiatra y mi terapista, y yo creo que la mayoría de las terapistas, psiquiatras, la gente que trabaja como nosotros, estamos todos educados, sabemos cómo empezar esa conversación para que el paciente no se sienta mal, que no se sienta que viene y tiene... Nosotros, el paciente, no tiene que saber exactamente lo que hay que decir, cuándo y cómo. Ese no es el trabajo del paciente. Eso no es el trabajo. El paciente tiene que venir y ser honesto y vulnerable y estar y ven. Y solo estando ya era el primer paso más importante, ya lo hicieron. Entonces, mi idea es que hay que tenerle fe al proceso, porque el proceso, por lo menos en el LeadDNA, lo que yo espero, es que todos acá sabemos y entendemos lo difícil que es pedir ayuda. Entonces, una vez que entras acá, la idea es que nosotros hacemos y hablamos y conectamos de cierta forma para que el paciente se sienta bien, cómodo, fácil, que no sea difícil.
Bueno, quiero finalizar esta conversación. ¿Hay algo más que quieres compartir con nosotros que tú crees es importante para nosotros hoy?
Yo diría, bueno, este tema para mí es importantísimo, pero si tengo que decir una o dos cosas, las mamás que están tratando de hacer lo mejor, y no importa qué es lo que están haciendo, tu bebé, tu hijo, tu hija, lo que vos estás haciendo, y estoy diciendo vos a las mamás, tu bebé lo que necesita es una mamá no perfecta, feliz, sana. Eso es lo más, no una mamá que de pecho perfecto, no importa eso. Lo que importa es que la mamá se sienta bien, y para que la mamá se sienta bien, o el papá, que para que la familia se sienta bien, lo que tiene que pasar es que la mamá tiene que ponerse a sí misma como una prioridad. Y con eso quiero decir que las mamás que están sufriendo solas o que están diciendo hago todo mal, escuchen este podcast y dense cuenta que realmente lo mejor que uno puede hacer cuando uno se siente así es pedir ayuda, porque lo que el bebé no se va a acordar es si la mamá te dio pecho o no, pero sí se va a acordar el calor, el amor, y una persona sana puede dar amor bien.
Y eso yo creo que es muy importante. Yo creo que a veces las mamás dicen, bueno, me voy a sacrificar, no me importa a mí, me importa la salud de mi niño, pero si tú no estás bien, ¿cómo tú vas a dar energía y amor a tu bebé totalmente si tú no estás bien?
Exactamente, es una meta imposible que se pone a uno mismo. Lo mejor que uno puede hacer es conocerse bien, tomarse su tiempo, quererse bien a sí mismo. Quererse bien, que es difícil, porque la idea es sacrificar, pero no. La idea es quererse bien como una persona que se quiere bien, como querés a tu hijo, querete a vos misma. Y hacete tu tiempo, hacete el appointment, tomate tu tiempo, porque te lo mereces. Y más ahí también, así va a salir mejor todo, toda la familia, el amor, los hijos, todo.
Y una creencia central que me encanta recordar es que ya eres suficiente.
Sí.
Ya está.
Y vos sos la mamá que tú, vos hoy, como estás hoy, es la mamá que tu hijo necesita. No hay otra mejor. Vos sos la mamá que tu hijo o hija necesita. Así que totalmente, sí. Vos sos suficiente y más que suficiente.
Bueno, muchas gracias, Elizabeth, para estar aquí, para hablar sobre de tu historia, tu tema. Yo estoy segura que va a tocar las vidas de muchas mujeres, mi mamá, que están oyendo este podcast. So, muchas gracias.
No, gracias a ustedes y me alegro. Espero que las mamás puedan encontrar a sí mismas un poco en esta conversación.